Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias. Saludos de Ignacio Moll. Ya es jueves, por lo que comenzamos a esta hora de la tarde nuestra cita semanal con el turismo. Hoy el turismo y el deporte se van a dar la mano y muchos de ustedes se preguntarán qué tendrá que ver el turismo con el deporte. Bueno, vamos a esperar a que sean nuestros invitados los que nos aclaren esta duda y mientras tanto vamos a dar paso, como todos nuestros jueves, a las noticias más destacadas del sector turístico con Jezabel Artiles y su vigilante del faro. Nos vemos ahora de nuevo.
El vigilante del faro. Hey Jude,
don't make it bad. Comenzamos nuestro repaso semanal con cifras. Más de 60 millones de turistas extranjeros llegarán a España en el 2008. Así lo ha dicho el secretario de Estado de Turismo, Juan Mezquina, que ha señalado que esto supone un incremento de entre un 1,5 y un 2% respecto a los 59,2 del año pasado. Hey Jude. Ahora habrá que cruzar los dedos o trabajar más para que esta cifra sea más elevada. Estas últimas semanas hemos hablado sobre la Ley de Medidas Urgentes para el Turismo del Gobierno de Canarias. Pues bien, diversos sectores han planteado cambios a esta normativa, por lo que Nueva Canarias ha pedido retirarla y elaborar una nueva. Según estos nacionalistas, el proyecto solo tiene utilidad si se busca el mayor consenso posible. Seguimos con el gobierno de Canarias, que ha abierto un nuevo servicio de búsqueda de vuelos a Canarias a través de internet en www.turismodecanarias.com. Esta página incluye datos de 1 millar de líneas aéreas y 3.500 aeropuertos. Ahora habrá que promocionar la página para que la gente la conozca. Más novedades. Seguitur y el Instituto Tecnológico Hotelero han firmado un acuerdo cuyo objetivo es promover la innovación en el sector hotelero, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del Plan Horizonte 2020. Una de las consecuencias que se espera de este acuerdo es que en el año 2011 el porcentaje de hoteles con página web pase del actual 67% al 100%. Y es que hay que innovar. Miguel Martínez, presidente de Paradores de Turismo, ha resaltado la importancia de la innovación para el sector hotelero, destacando que es la mejor arma para luchar contra la competencia. Así lo ha afirmado ayer durante la inauguración de las jornadas Innovación y Creatividad, base de la competitividad de la nueva gestión hotelera. Estaban organizadas por la cadena pública Paradores de Turismo en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que se celebran hasta mañana viernes. Si hablamos de innovar, agentes especializados en la organización de congresos, convenciones y viajes de incentivos de una decena de países europeos conocerán desde hoy hasta el domingo 6 de julio de primera mano la oferta de Gran Canaria. Agentes de Alemania, Italia, Holanda, Suecia, Bélgica, Noruega, Finlandia, Inglaterra e Islandia, así como nutridos representantes de organizaciones españoles y hasta una cifra de un centenar de personas tomarán parte en esta iniciativa del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Nos vamos al aire. Las aerolíneas Iberia, British Airways y American Airlines están próximas a gestionar la inmunidad antimonopolio ante las autoridades estadounidenses para formar una joint venture, una de las empresas más poderosas que competirá en el mercado aéreo transatlántico. Precisamente de nuevas conexiones aéreas, a partir de noviembre tendremos un nuevo vuelo directo semanal que una Moscú con Gran Canaria. La iniciativa surge del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de la capital, y el operador canario Right Travel. Los paquetes turísticos incluirán vuelo directo y de vuelta con estancia en hoteles de 4 y 5 estrellas en la capital Gran Canaria. Y hoy nos toca hablar de deporte y turismo, cómo no. ¿Qué tienen que ver? Bueno, les aseguramos que mucho, y si no, estén atentos y lo comprueban.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Pues después de las noticias más relevantes del sector turístico, como dijimos antes, de la mano de Jezabel Artiles, vamos a dar paso al tema principal del día de hoy. Tiene que ver con el deporte y es sorprendente que la fe que tuvo la semana pasada Bungalow 103 en nuestra selección de fútbol, porque elegimos un tema como el turismo y el deporte a la espera también de saber si la selección de fútbol pues se clasificaba, porque el programa se llevó a cabo durante el partido y después sí ganaba la final. Pues fíjense si es importante también el mundo del deporte desde el punto de vista de promoción turística, que digamos que España ha llamado muchísimo la atención. Yo, que viví varios años en Alemania, he recibido innumerables mensajes cortos y emails y llamadas de amigos, compañeros de estudios allí, diciendo que, bueno, felicitándonos por el, ¿cómo se dice?, por el éxito, y que España está de moda en toda Europa. Con esto decir que el deporte es importante para el turismo. Entonces tenemos aquí a nuestros tres invitados de hoy, y ustedes se preguntarán qué hace aquí Ignacio Funes, qué hace Ramón Suárez y qué hace Víctor Martel. Pues vamos a presentarlos uno a uno e iremos, digamos, desgranando la importancia de cada uno. Buenas tardes, Nacho.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Nacho tiene una empresa que es la primera empresa de servicios, creo, ahora lo aclararás tú, de servicios deportivos de Canarias. Se dedica, pues, desde la gestión de un billete de avión para un deportista, un equipo de fútbol o un equipo deportivo, hasta organizar pues un encuentro amistoso con cualquier equipo local. ¿Es así, Nacho?
Sí, hola, buenas tardes, Ignacio. Sí, es la, digamos, la primera empresa de servicios turísticos deportivos de Canarias. Desde el año 97 estamos comenzando con esta empresa y, bueno, nos dedicamos única y exclusivamente a lo que nos soliciten los equipos deportivos que se acerquen a Canarias en general y a Gran Canaria en particular.
Entonces es un poco como lo que era Quillet, ¿no?, de un alfiler, un elefante.
Sí, eso es lo que pretendemos. Lo que no podemos hacer nosotros, que es raro, pues lo intentamos que otras personas pues nos lo hagan, ¿no? Pero bueno, la página web es significativa, www.canarysports.com, con lo que da la cosa del regionalismo de la empresa.
Lo de Canary.
Canary.
Ramón Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ramón Suárez es director, lo conoce muchísima gente, director del Hotel Gloria Palace San Agustín, un hotel que tiene ya cierta tradición en lo que se refiere a alojar deportistas durante sus concentraciones aquí, también durante sus vacaciones. Ramón, ayer se presentó en el Hotel Gloria Palace en San Agustín el himno del Club de Baloncesto Gran Canaria.
Correcto, ayer presentó el Club Baloncesto Gran Canaria su himno para, bueno, creo que es el primero que tiene en la historia, ¿no? Y como nosotros somos el Hotel Gloria Palace y Talasoterapia de Canarias, somos los patrocinadores, pues se presentó en el hotel y, bueno, ya darán la difusión necesaria a partir de estos días. La idea que tienen es regalar un CD con el himno a todos los nuevos abonados y abonados del club. Y, bueno, parece... El grupo, ya sabes, está hecho por Mistura, el grupo Mistura, y parece que es un himno del siglo XXI para la gente joven y para el baloncesto.
Muy bien, Ramón, vamos a ver si conseguimos que nuestra productora, si Jezabel Artiles al final del programa nos consigue poner un poquito del himno. Ya vamos a esperar a ver si lo coordinamos. Y tenemos también a Víctor Martel, compañero de esta casa, de Radio Canarias, y está entre nosotros, o está con nosotros, por su faceta de experimentado periodista deportivo y, sobre todo, porque es conocedor de la repercusión mediática que tienen los movimientos deportivos, los encuentros deportivos, cuando un equipo se concentra para entrenar. Buenas tardes, Víctor.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ignacio.
Bueno, supongo que como periodista la semana pasada habrá sido tremenda, o sea, dándole seguimiento al equipo nacional de fútbol.
la profesión que hemos elegido pues nos permite quizás estar mucho más cerca de hitos y de acontecimientos históricos como que el pasado domingo vivió la selección española de fútbol y sobre todo de manera tan directa teniendo a un representante paisano del municipio de Mogán, de Arguineguín, como David Silva. Pero son hitos, como decíamos, que van más allá de los aficionados del fútbol, que tienen un poder de convocatoria enorme, que tienen un poder mediático, porque habría que valorar cuántas personas, cuántos millones de personas han visto esos partidos de la Eurocopa, cuántas personas han sabido dónde se han hospedado todas esas selecciones, qué lugares de concentración han elegido sus respectivas federaciones. Así que creo que el tema es muy apropiado, más si cabe después del Campeonato de Europa de la selección española.
Profundizaremos en ese punto a lo largo del programa. Yo quería hacerles a todos un pequeño inciso. Y es el siguiente, por de alguna forma, por un gesto natural, pues tendemos a terminar hablando cada uno de nuestra empresa. En el caso de Ramón, Gloria Palas, tú Canary Sport, o Sports and Stage, ¿no? ¿Se dice así, Nacho?
Sí, sí, sí. ¿Eh?
A mí me toca...
Radio Canarias, puedes repetirlo todas las veces que quieras. Pero que nos concentremos en el tema y no tendamos a terminar hablando cada vez de nuestra empresa, de nuestro negocio. Vamos a intentar enriquecer todo el saber de nuestros oyentes y explicar una situación y explicar un negocio global de Gran Canaria y no el nuestro propio, aunque lo cogeremos como ejemplo en algún caso, pero que no terminemos hablando de nuestras empresas. Nacho, si te parece, vamos a empezar por el origen, por donde empieza todo el proceso de cualquier deportista que viene a Gran Canaria. ¿Por qué razón elige una persona que practica deporte, vamos a decir, de forma profesional, por ejemplo, venir a Gran Canaria?
Hombre, la razón fundamental es el clima. Está clarísimo que el clima que tenemos nosotros aquí lo hemos tenido, lo tenemos y ojalá lo sigamos teniendo. Ese es el factor fundamental. El siguiente factor es el tema hotelero. Tenemos unos muy buenos hoteles que les pueden dar servicios a estos equipos deportivos que así lo soliciten, puesto que todas las cadenas hoteleras atienden, en la medida de sus posibilidades cada uno, lo que este tipo de equipos demandan. Y otro, que es lo que nos queda ahí un poquitín que no evoluciona, son las instalaciones deportivas. Las pocas que tenemos las intentamos vender bien, las intentamos promocionar bien. Lo que ocurre es que tenemos pocas y no en muy buen estado. Pero bueno, estas que tenemos las intentamos vender, como digo, promocionar, y la gente viene porque tiene que venir.
Vamos a ver, me estás diciendo que las pocas instalaciones que hay no son dignas como para practicar deporte, ya no te digo de alta competición, sino deporte a un nivel como para atraer equipos deportivos.
Efectivamente, no, desgraciadamente no. Desgraciadamente se han dedicado a hacer instalaciones deportivas, que lo entiendo, para la ciudadanía. O sea, instalaciones deportivas que permiten hacer deporte, actividad físico-deportiva diariamente para los ciudadanos de ese municipio que alberga esas instalaciones deportivas. Pero esas, repito, instalaciones no son idóneas para el deporte de alta competición. Debería ser al revés. Si estamos en un municipio tipo San Bartolomé, Tirajana, Mogán o Santa Lucía, pues decir, bueno, vamos a hacer instalaciones de alto rendimiento que alberguen equipos de alto nivel, y en esas instalaciones sí se podrían colocar actividades para los ciudadanos.
O sea, quiere decir que las instalaciones de alto rendimiento sí pueden ser utilizadas por la ciudadanía y a la inversa no.
Correcto, efectivamente.
De acuerdo. ¿Y qué disciplinas deportivas son las más habituales? ¿Qué equipos suelen venir aquí?
Bueno, sobre todo lo dedicado a aire libre, es decir, el fútbol es el deporte estrella, es decir, y sobre todo más mediático, el que más promoción hace, afortunado, desgraciadamente. Los futboleros vienen, tanto amateur como profesionales, muchos equipos a Gran Canaria. La natación también es otro de los deportes más demandados. Y el atletismo, en menor medida, pues los deportes bajo techo, llámese balonmano, taekwondo, baloncesto, voleibol. O sea que sobre todo son los deportes al aire libre y que en la temporada invernal paran. Y entonces pues necesitan seguir entrenando y eligen destinos que les puedan ofrecer lo que antes expliqué, ¿no?
Ramón, yo he oído también que vienen muchos ciclistas. ¿Te suena a ti eso?
Sí, sí, ciclistas ya vienen muchos años.
Nacho comenta fútbol, natación, atletismo. Quizás es lo que en lo que más es concentrado estás tú.
Sí.
Yo tengo conocimiento también de muchos ciclistas. ¿Tú tienes algún, repito?
Sí, en el sur de Gran Canaria. De hecho, hay empresas también como la de Nacho que se dedican se organizan y traen estos ciclistas a Gran Canaria. Y concretamente, que yo sepa, más de 15 años llevan viniendo ciclistas italianos y españoles al sur de Gran Canaria. De hecho, hay una cicloturismo todos los años en diciembre abajo en el sur.
A todos les digo, incluso Víctor, que suele ser en invierno, ¿verdad?
Sí, suele ser en invierno. Sí.
¿Y los movimientos de aquí hacia afuera, Víctor?
Yo creo que son más bien menores. No son demasiados los equipos que suelen abandonar la isla para buscar hacer periodos de pretemporada, más que nada por una cuestión de costes también, ¿verdad? Por ejemplo, Unión Deportiva Las Palmas en las dos últimas temporadas ha tomado destino a La Palma porque ha llegado a diversos acuerdos con el cabildo de esa isla y porque le ofrece unas condiciones que quizás pues incluso aquí en Gran Canaria no se le da, de tranquilidad, de serenidad, de trabajar un poquito aislado del rundum de los aficionados, incluso de los medios de comunicación. Pero al hilo de lo que hablaban con respecto al mundo del ciclismo, yo creo que es un mercado que se puede potenciar mucho más. Estamos a las puertas de que comience la Olimpiada, con todo lo que eso supone para ese sector del ciclismo. También, posteriormente llegará la Vuelta por excelencia, que es el Tour de Francia. También están los campeonatos del mundo y quizás no se trabaje en ese sentido, teniendo en cuenta las condiciones no solo climáticas, sino también geográficas que aquí tenemos, de extremada dureza, incluso en montañas de Gran Canaria. Pues yo creo que sería un mercado que potencialmente se podría reforzar, pero al hilo de lo que comentas, son pocos los equipos que de Gran Canaria hacia afuera buscan un poquito esos periodos de pretemporada.
Seguramente el día que tengamos un equipo canario de esquí tenga que ir a entrenar fuera y entonces pues podremos contarlo aquí también. ¿No hubo un equipo de Jamaica que...
Cierto, que participó en campeonatos y en mundiales de invierno, sí, en bowling.
Sí. Bueno, pues yo les quería preguntar, alguien hablábamos de equipos profesionales, de equipos amateurs. Me dirijo a ti, Ramón. ¿Algún deportista que haya pasado por aquí que tenga cierto renombre? ¿Alguno ha pasado por las instalaciones de ustedes? Nacho, ¿tú has traído algún deportista que sea conocido, que sea famoso?
Hombre, en el tema del fútbol, los equipos que nosotros hemos traído de primer nivel alemán, el Rosenborg de Noruega, el Feyenoord, Bayer Leverkusen, Ajax, han venido con gente relevante, ¿no? Con Ruth Gullit como entrenador, Klaus Augenthaler como exjugador de la selección nacional alemana, Dirk Kuyt ahora en el Liverpool y una buena Eurocopa que ha hecho. Han venido jugadores de renombre importante.
Ramón, ¿qué características tiene que tener un complejo alojativo para atraer, para ser atractivo para los deportistas?
Bueno, las instalaciones de hoteleras de Gran Canaria yo creo que están todas capacitadas para albergar equipos de alta competición. Me refiero, siempre que hablamos de equipos de fútbol o equipos, como dice Nacho, de ciclistas, de natación, porque también son normalmente equipos que no mueven mucha gente, ¿no? Un equipo de fútbol no mueve más de 30 personas y cualquier hotel yo creo que ahora mismo está en disposición de albergar cualquier equipo de alta competición porque son muy exigentes en las instalaciones y eso nosotros cumplimos con ello. Ahora, las instalaciones deportivas para luego salir a entrenar, eso sí que estamos escasos.
Pero fíjate que yo te he comentado complejo alojativo, porque, repito, hay bungalows, hay complejos de apartamentos, hay bungalows, como este programa, y complejos de apartamentos que también pueden albergar equipos. O sea, yo sí sé que un equipo de ciclistas necesita un lugar donde reparar sus bicicletas, donde de alguna forma aparcarlas, cuando viajan buceadores pues necesitan un lugar donde endulzar todos sus equipos. Supongo que eso lo puede aportar un hotel, pero también un complejo.
Sí, yo también creo que un complejo de bungalow lo puede aportar bastante bien a las empresas que se dedican a traer ciclistas en invierno. Yo sé que los alojan en varios establecimientos, ¿no? A lo mejor hay ciclistas de más alto nivel que son más exigentes, eligen hoteles de 4 estrellas, y luego ciclistas más amateur o más gente más, pues exigen apartamentos de bungalow y eso, pero instalaciones para guardar bicicletas y eso, yo creo que hoy día está todo el mundo preparado para eso, ¿no?
¿Y la alimentación, Ramón?
La alimentación, pues también, los hoteles, pues yo diría que todo, los que tengan instalaciones para atender eso, porque los equipos, todos con varios meses de antelación o varias semanas de antelación, ya te suelen enviar todos los menús, te suelen enviar todo, o sea, lo que necesitan.
Piden un menú especial.
Sí, sí, todos los menús, todo lo que necesitan, te lo exigen, vamos, desde que reservan el hotel ya están enviando todos los datos, ¿no? Porque, pero para todo, ¿eh? Que luego comentamos aquí el tema de la selección de Libia mismo, que la trajo Nacho a Gran Canaria, él lo sabe, y pedían una comida muy especial, ¿no? El tipo de cordero era, ¿no? Lo que nos pedían. Y desde un mes antes ya estaban pidiendo ese tipo de comidas, ¿no? Es decir, los equipos están en eso, están organizados, pues son muy exigentes.
Sí, no, y como dice Ramón, es decir, cuanto más nivel tienen el equipo, te mandan unos meses antes el team manager, lo que sea, inspeccionar el hotel, a ver el tipo del restaurante, la comida, todo.
Tanto de proteínas, tanto de grasas,
también,
etcétera.
Sí,
etcétera.
Sí, también.
¿Y hay alguna tipología de complejo alojativo específica solo para deportistas? Yo recuerdo que en Lanzarote estaba la Santa
Sport. Y está.
Y eso existe. Y está todavía, y a un buen nivel, no de instalaciones deportivas, que están un poco obsoletas, pero de ocupación. Hay muchos hoteleros en Gran Canaria que podrían, les gustaría tener el nivel, a lo mejor no el Gloria Pala, que imagino que sigue o más, tiene más ocupación a lo mejor que la Santa Sport, pero que vamos, que les gustaría tener esa ocupación porque la demanda de equipos deportivos es muy grande.
Al hilo de la Santa, yo creo que ha sido pionera en este sector, en esta combinación de turismo y deporte, y quizás buena parte de los deportistas de élite que se han acercado a la isla de Lanzarote era porque otras islas, entre ellas principalmente también Gran Canaria, no tenían esa oferta de instalaciones, así que yo creo que si se trabaja en ese sentido, las posibilidades de crecimiento de ese sector pueden ser de unos recursos importantísimos.
Pero yo matizo, y ahora la Santa Sport no está en manos españolas ni canarias, está en manos danesas. O sea, ¿por qué, teniendo aquí nosotros lo que tenemos, por qué no hay un empresariado, hay unas instituciones que apoyan este tipo de alojamiento y dental? No, la Santa Sport, como dice muy bien Víctor, la pionera, el principio de todo, ahora en manos danesas, y sobre todo vienen eso, gente extranjera, y mucha gente pues ni lo conoce porque van directamente, sobre todo al Ironman, al triatlón y un tema específico deportivo.
Pues yo le voy a invitar a hacer un pequeño receso. Y nos vamos con Jezabel a dar un saltito. Esta semana va a ser un saltito corto. Es a la aldea de San Nicolás.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El saltito.
Esta semana nos vamos a quedar en nuestra isla, por lo que nuestro saltito será un poquitito más pequeño. Les voy a dar una pista. El 11 de septiembre, todos los Gran Canarios tenemos una cita, ya que nos vamos a una fiesta que se llama la Fiesta del Charco. Seguro que ya saben de qué municipio estoy hablando. Tenemos al otro lado del teléfono a don Tomás Pérez, alcalde de la aldea. Muy buenas tardes, don Tomás.
Muy buenas tardes.
Nosotros queríamos saber aproximadamente en un minuto por qué deberíamos visitar su municipio.
Bien, pues por muchas razones, ¿no? Fundamentalmente por la gente que vive en la aldea es una gente, creo que especial, gente trabajadora, gente divertida, gente solidaria, y yo creo que eso da una señal de identidad a todos los aldeanos y aldeanas. En segundo lugar, por nuestro atractivo natural, la aldea está rodeada de espacios naturales, tenemos la Reserva Especial de Gogui, tenemos la Reserva Integral de Inagua, tenemos todo lo que es la zona de Tamadaba, que también el parque que nos rodea, lo que es el Parque Rural del Nublo, y por esas razones nuestro territorio, que está al 85% protegido, pues tiene esos atractivos importantes. Visitar Tazarte, meternos en el Valle de Tazartico, el llegar a la playa y comer los pescados más frescos y más sabrosos de la isla, nuestros alimentos también naturales, del queso, nuestros productos de la huerta, nuestros tomates famosos en toda Europa. La aldea reúne todos los condicionantes que en estos momentos se puede pedir para todos los Gran Canarios y todos los canarios. Llegar a una parte de la isla todavía poco conocida, una parte que todavía dentro de lo que es la isla de Gran Canaria se sigue llamando la isla dentro de la isla. Pero fundamentalmente, repito, acercarse a la aldea es seguramente volver a repetir por el encanto que transmite su gente.
Muchísimas gracias, don Tomás.
Nada, buenos días.
Y por cierto, un saludo a los aldeanos y nos vemos el 11 de septiembre.
El 11 de septiembre tendremos nuestra fiesta del charco y el día anterior la fiesta de San Nicolás.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Unidades libres para el aeropuerto. A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, 10 a la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, pues estamos aquí medio partido de risa porque resulta que Ramón es aldeano. Entonces estábamos oyendo a su alcalde, por decirlo de alguna forma, y decía, pero si yo soy de la aldea, yo soy de la aldea. Ha sido una coincidencia, no ha sido un regalo. Nos hubiese gustado decirte es un regalo, Ramón, pero ha sido una coincidencia el haber elegido la aldea San Nicolás. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la aldea?
Pues mira, tal como decía, yo creo que la gente de la aldea, por el aislamiento que han tenido todos nuestros antepasados, la isla, no te olvides que la aldea ha estado incomunicada hasta mediados del siglo pasado. Entonces, ese aislamiento ha hecho que la gente sea gente hospitalaria, solidaria. Entonces, el encanto de la gente de la aldea y el estar allí, para saber sentir lo que es la aldea, hay que estar en la aldea, respirar el aire de la aldea.
Yo he ido, Ramón, a la aldea en mi scooter, desde subiendo por Santa Brígida, bajando por Artenara, Acusa, que es precioso el valle aquel, y llegar a la aldea a comer pescado y después volver por el andén verde, y es una maravilla la aldea. Pero vamos a volver al deporte y al turismo. Vale. Aunque bueno, había que reforzar un poco este saltito estando tú aquí entre nosotros. Vale, Víctor, la prensa y los medios de comunicación, ¿de qué manera siguen a los equipos cuando están, ya no te digo solo en competición, sino también en concentración, en entrenamiento, etcétera, etcétera?
Teniendo en cuenta lo que genera mediáticamente el mundo del deporte en nuestro país, porque hay que recordar que la demanda de información deportiva es diaria, está claro que el poder que tiene deportes como el fútbol principalmente, el baloncesto, la Fórmula 1 en los últimos tiempos, el ciclismo, esto viene un poco ligado a los éxitos deportivos, sin lugar a dudas. Cuando aparece Fernando Alonso en el mundo de la Fórmula 1, todo el mundo demanda información de la Fórmula 1, y eso supone arrastrar a un sinfín de medios de comunicación, ataviados todos ellos con pues lo necesario para cubrir todo ese tipo de necesidad. Pero está claro que el deporte como elemento exponente del factor mediático para los aficionados, yo creo que es inevitable. Creo que va cada día más. Creo que hay posibilidades de sacar rentabilidad de esos lugares donde pues hacen pretemporadas Unión Deportiva Las Palmas, el Club Baloncesto Gran Canaria, o yéndonos a un escalón bastante superior, el Real Madrid, el Barcelona, la selección española en Austria, con todo lo que se ha movido en la Eurocopa. Yo creo que el deporte y medios de comunicación van ligados.
Yo el otro día decía que los deportistas para nosotros son como los gladiadores en la Roma.
Digamos, magnífico el ejemplo.
Porque claro, son nuestros héroes luchadores, aunque en aquella época se pegaban unos cortes y se mataban unos a otros, pero son como gladiadores. Entonces nosotros vamos a esos juegos y tenemos nuestro gladiador favorito, nuestro luchador favorito, y en ese sentido, un poco corroborando lo que dices tú, pues todo el mundo quiere saber dónde está su gladiador y seguir ese juego. Mira, esta mañana mismo oía que Nadal había arrasado en el partido de ayer o no sé qué historia. Pues yo no sigo mucho el tenis, pero me he enterado que el gladiador Nadal, para sus seguidores, pues que arrasó. ¿Cuántos seguidores, Víctor, puede tener un equipo mediano? La Unión Deportiva, aunque estamos hablando de equipos que vengan aquí, pero vamos a coger como ejemplo algo que conocemos. La Unión Deportiva, ¿cuántos seguidores puede tener?
valorar esa cantidad yo creo que es incalculable. Unión Deportiva Las Palmas tiene de la pasada temporada 11.000 fieles seguidores y sufridores que han abonado, que han pagado su religioso abono para ver y acudir a los partidos de Unión Deportiva Las Palmas. Pero, por ejemplo, Gran Canaria, lógicamente, es amarilla. El sentimiento de Unión Deportiva Las Palmas, pues, abunda en todo el archipiélago canario, incluso en otras situaciones de nuestro globo terráqueo, las otras islas, Venezuela, y donde hay muchísimos inmigrantes. Así que el poder mediático que también tiene Unión Deportiva Las Palmas es increíble, porque, y ahora me viene a la mente, conversaciones que establecemos habitualmente los medios de comunicación con responsables de prensa de Unión Deportiva Las Palmas, que incluso los futbolistas son solicitados, los de Unión Deportiva Las Palmas, que no estamos hablando de los del Real Madrid, los del Barcelona, por medios de comunicación de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, siendo consciente desde allá, desde el otro lado del charco, que también hay mucha demanda de información.
O sea que hay que entender que a la inversa, o sea que cuando un equipo de fuera está aquí, pues la demanda puede ser la misma. O sea, ¿qué supondría, Nacho, que el Barça entrenara en Maspalomas? Porque resulta que hay un campo de césped maravilloso allí.
Me gusta esa última matización. Yo creo que el Barça jamás entrenaría aquí por ese motivo, no por el tema hotelero, sino por el tema de instalaciones deportivas. Jamás vendría aquí.
Sí, pero vamos a ver, yo te he puesto un escenario.
Puesto en contacto ya con ellos para que vengan a hacer aquí. Lo que pasa es que no vienen aquí a hacer porque ya el tema ha cambiado como antes. Es decir, nosotros antes con el Torneo Internacional de Fútbol de Maspalomas, los primeros ediciones, y muy bien lo sabe Ramón, que estuvo ahí desde el principio, prácticamente los equipos estaban como locos todos por venir a Gran Canaria, porque no existía nada, no existía prácticamente nada en ningún país competidor por excelencia en Canarias, con el archipiélago canario. Ahora mismo está Turquía, está Dubái, está el sur de Portugal, está la manga del Mar Menor, está Marbella. Hay muchos destinos que se han puesto las pilas, que nos han puesto la pata por encima y ven que esto es una labor de promoción. Bueno, ¿a dónde iba? ¿Qué pasa? Que los equipos, nosotros tenemos, cuando nos organizamos el torneo de fútbol de Maspalomas y ahora en Tenerife, nos llaman casi 50, 60 periodistas, no solamente de la ciudad de origen de ese equipo de fútbol, sino de ese país y de la comunidad europea que vienen a seguir a ese país. Un ejemplo te pongo, el Rosenborg, que lo traemos nosotros continuamente a Gran Canaria, viene con 150 personas durante 20 días a hotel en pensión completa. Es decir, los seguidores planean sus vacaciones en función a dónde va su equipo del alma. Y si saben que el Rosenborg, o el Ajax, o el Bayer Leverkusen, o el Bayern Múnich va a Dubái, o va a Egipto, o va a donde sea,
A Gran Canaria,
sus seguidores vienen aquí, gran parte de sus seguidores vienen aquí porque quieren estar juntos con su equipo, que no lo van a ver en su ciudad, y lo pueden ver aquí en Gran Canaria mientras entrenan.
Víctor,
y todo esto.
Víctor, antes comentábamos que Austria ha estado estos días de moda, Austria y Suiza. ¿Qué repercusión mediática ha tenido para nosotros los nombres de las ciudades? O sea, yo he ido Viena, pero
Viena todavía es mucho más familiar, ¿no? Es capital de un país, pero Innsbruck, donde estaba la selección española, otras localidades que había que ser muy amante de la geografía europea para tener constancia de esas localizaciones,
¿cómo cuál?
¿No? Como la de Neustift, ¿no?
Neustift,
donde estuvo la selección española. Yo creo que será incalculable la publicidad que hubiera podido demandar esa localidad austriaca en cuanto a pago de esa publicidad en todos los medios de comunicación. Yo creo que eso es incalculable.
Tú dile perdón a un seguidor blanco del Real Madrid, donde va todos los años el Madrid, desde hace 5 o 6 años, a Irning. O no pronuncies este nombre, dile a un seguidor blanco dónde va el Madrid todos los años a hacer la pretemporada durante el mes de agosto, y conocen ese sitio, lo conocen.
Que al hilo de lo que comentabas, ¿qué supondría para Gran Canaria tener a un Fútbol Club Barcelona, a un Manchester United, a un Milán, un equipo de los más importantes del concierto europeo? No solo por lo que señala el propio Funes, el propio Nacho, que indica que arrastraría a muchos seguidores, sino el carácter de publicidad de la localidad donde estuviera ese Barcelona, ese Manchester, sería sin lugar a dudas que impresionante.
Con respecto a eso, si buscamos la promoción mediática de los equipos de fútbol para las zonas turísticas, ¿quién duda ahora mismo de que España, el segundo receptor mundial de turismo, no tendrá promoción garantizada durante los próximos 4 años?
Desde luego.
España.
A mí me gustaría coger un ejemplo de hace un par de años, y yo creo que Nacho Funes lo recordará. Hace, creo que un año y medio, dos años, estuvo en nuestra capital, en Las Palmas de Gran Canaria, el equipo nacional de natación de Alemania. Nacho, corrígeme, entrenando para el Mundial de Australia.
Correcto.
¿Cierto?
Correcto.
Yo he tenido que repasarlo porque lo mío, correcto, tengo que reconocer que no es el deporte. Entrenaban en el Metropol.
Correcto.
Se alojaban en el Santa Catalina.
Correcto.
¿Cuántos días estuvieron, Nacho?
Estuvieron cerca de 20, 20 y tantos días.
¿Cuántas personas?
Pues estuvieron bastantes personas. Estuvieron casi, pues yo recuerdo, entre 40 y 50 personas.
¿Entre deportistas y equipo?
Sí,
y,
sí, sí. Masajistas, personal técnico, entrenadores.
¿Quién pagó este alojamiento?
La Federación Alemana de Natación.
¿Y un equipo de estas características cuando viene se aloja siempre en un hotel de 5 estrellas o le vale, o sea, es suficiente un buen 4 estrellas?
Bueno, depende de la categoría del equipo que venga. Ellos siempre te suelen coger, los profesionales, un equipo, un hotel de 4 o 5 estrellas. Eso está claro. Ahora, lo que prima sobre todo es el tema de la cercanía a la instalación deportiva, que ellos puedan ir andando, que no dependan de una guagua que viene a una hora, que sale a una hora, que les espera, tal. La cercanía es muy importante, cosa que aquí bueno, pues no tenemos. Hay que pensar que para un equipo de fútbol o cualquier equipo deportivo hay 3 cosas fundamentales. Una es la instalación deportiva, otra es la comida y otra es el hotel. Si las 3 cosas la tienen en el mismo sitio y perfecto, ellos lógicamente pues...
Bueno, en este caso lo tenían, un hotel Santa Catalina. Correcto. Con una comida, entiendo, estupenda,
estupenda.
Y con unas instalaciones como el Metropol enfrente. Fantástica. Pero, ¿a dónde quería llegar yo? ¿Crees tú que sus seguidores, o sea, los clubes de natación alemanes, sabían que estaban nadando en Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, sí, sin duda alguna. Solamente tenías que entrar en la página de internet del tema del turismo alemán y de la natación de Alemania. Todos sabían que su equipo estaba aquí y había diariamente un reporte de prensa a Alemania, y por supuesto todos sus competidores sabían dónde el equipo más potente, uno de los más potentes en el mundo natatorio, estaba haciendo sus estados deportivos.
Y sobre todo porque normalmente estas grandes selecciones referentes, por ejemplo, de la natación mundial, suelen arrastrar equipos de televisión que hacen reportajes, que después lo difunden a un sinfín de millones de televidentes. Así que, sin lugar a dudas, yo creo que la repercusión de esa visita de la selección a Alemania tuvo un lugar espectacular.
Ramón, ¿y por qué no hay instalaciones de estas características en el sur?
Pues no sé, habrá que preguntárselo a otras personas. Yo creo que las empresas privadas y la iniciativa privada, yo creo que ha colaborado bastante en lo que son las instalaciones, poder atraer equipos deportivos a Gran Canaria, ¿no? Instalaciones deportivas en el sur de Gran Canaria, que yo sepa ahora mismo, son nulas, porque campos de césped artificial solo tenemos 2, de césped natural 2, de césped artificial hay mucha más, hay una ciudad deportiva, pero la ciudad deportiva prácticamente es para la gente del pueblo, para la gente local, y no hay ahora mismo instalaciones deportivas para el aire libre, solamente lo que hablábamos antes, el ciclismo, yo creo que ahora mismo lo que más viene, porque no necesitan las instalaciones, ya las tenemos.
¿Qué instalaciones, y les pregunto a todos, a ti también, Víctor, qué instalaciones faltarían en el sur de nuestra isla para que fuese, digamos, un destino turístico para equipos de alto rendimiento?
Sobraría, creo yo, algún que otro campo de golf. Está muy bien el potenciar ese turismo de un poder adquisitivo importante, pero sí es cierto que, por ejemplo, en la capital sí tenemos más o menos cubiertas las necesidades para la ciudadanía, con muchísimas carencias, con instalaciones que están por mejorar, con recintos como el de Barranco de la Ballena, que ha sido un auténtico fiasco por toda la singularidad de la zona geográfica. Y en el sur, yo creo que hay una carencia enorme de, incluso hasta para los mismos ciudadanos, ya no incluso para los deportistas de élite, pero echamos en falta terrenos de juego que estén perfectamente cerca de los hoteles, de los emplazamientos alojativos. Echamos de menos algún que otro palacio o pabellón de deportes. Así que en ese sentido creo que tenemos todavía muchísimo que andar.
Nacho, ¿cuántos campos de fútbol crees que caben en un campo de golf, ya que lo nombró Víctor?
Hombre, caben bastante, y el cuidado es muchísimo menos. Por supuesto, los campos de golf, yo no quito que exista turismo de golf, exclusivamente de golf, turismo de buceo, turismo náutico, turismo de windsurfing, pero no hay que olvidar los otros deportes. Es decir, el fútbol mueve masas, lo tenemos totalmente olvidado. En la natación también, pero sobre todo este tipo de instalaciones que se podrían hacer perfectamente en un campo de golf. Oye, pues igual que tienes un drive range para tirar bolas y que son bastantes metros, pues un campo de fútbol son a todo meter 7.000 metros cuadrados, 100 por 70. Luego, por lo tanto, que habrían bastantes campos de fútbol, pero con uno o con dos valdría, y no lo hay.
Pues debe ser que no se ha visto el negocio en ello, porque un hotel con un campo de fútbol al lado, pues más sencillo imposible, creo yo. Porque es una cosita llana, el campo de golf hay que encima diseñarlo en plan...
Y un cuidado especial en los greens, los anti-green,
las cotas, esto, lo otro. ¿Cómo llevan la asignatura? Te lo pregunto a ti, Nacho, fíjate, que a lo mejor estás más enterado por la regionalidad de tu empresa. ¿Cómo llevan esta asignatura otras islas del archipiélago?
Ahora mismo en la actualidad mucho mejor. O sea, ahora mismo, por ejemplo...
¿Qué significa mucho mejor?
Pues que Fuerteventura ahora mismo en el municipio de Tuineje, en Las Playitas, un complejo hotelero, carácter privado, ha puesto una piscina muy bien puesta, de 50 metros, 10 calles...
¿Climatizada?
Sí, por supuesto, climatizada, con un canal de nado para ver los nadadores por debajo, espectacular. No tienen nada de fútbol, pero bueno, han apostado por la natación y creo que les va a ir bien. Y ahora Tenerife, pues ha creado en el municipio de Adeje una instalación llamada T3, Tenerife Top Training.
Sí, yo saqué estas copias de internet y la verdad es que me llamó enormemente la
atención. Que lo inauguran ahora en agosto y tienes que ir a verlo. O sea, es iniciativa privada, Kurt Conrad, iniciativa privada, convenio con el municipio de Adeje, y tienen unas magníficas instalaciones, no solamente de fútbol en césped natural, fútbol, césped artificial, natación con canal de nado, impresionante el tema deportivo, con pistas de pádel, pistas de tenis, preparados para alta competición profesional y amateur. Y bueno, ahora mismo pues lo inauguran en agosto y nosotros, pues nada, mirándonos aquí, y el sol y la playa.
Iniciativa privada, el Hotel Las Playitas, iniciativa privada, la piscina, sí. Acaba de estar la selección alemana,
correcto,
la que va a ir a las Olimpiadas de Pekín.
O sea, ya no viene a Gran Canaria, es decir, ya para qué va a venir a Gran Canaria si tiene una instalación, porque por ejemplo nosotros con el Metropol teníamos que ver con ellos para ver las horas que nos dejaba, para no fastidiar a los socios, 3-4 calles, unas horas que no querían, aquí llegan. Pagan y te dicen, yo quiero toda la piscina para mí y sin ningún problema. Y ahora no vendrán más a Gran Canaria, sino irán pues a Fuerteventura o a Tenerife.
Y retomando el tema de la promoción o de el llamar la atención, como digo yo a veces, aquí en la página web que imprimí dice que en agosto del 2008 el entrenador y el director de la primera división alemana...
De la Bundesliga...
Vendrán a un entrenamiento exclusivo a Tenerife, no sé qué, no sé cuánto.
Vas a ver los periodistas que van a atender a ese equipo o a esa selección que venga aquí a ver ese entrenamiento.
Y no te extrañe que si gusta y tiene aceptación a esos responsables pueda venir próximamente la selección alemana de fútbol.
Por supuesto.
Que habitualmente suele estar por Mallorca, también porque ahí hay una gran demanda de turismo alemán. Y así que no te extrañe que puedan llegar a Tenerife.
Y al turismo de las Islas Baleares, concretamente de Mallorca, como muy bien dice Víctor, paga, porque esta gente hay que recordar que ya para asistir a los sitios donde le ofrecen que vayan a entrenar, ya pagan para que esa selección vaya, con sabido, por supuesto, tema promocional.
Pues yo tengo que decir una cosa, llegado a este punto, porque yo me estoy desolando, y es que... tengo a Jezabel enfrente, también quiero decirlo, que nos equivocamos con el título del programa, porque poníamos turismo de alto rendimiento y abajo los deportistas eligen Gran Canaria. Pero me da la sensación que es los deportistas eligen Fuerteventura y Tenerife, o los deportistas ya no eligen Gran Canaria, porque si no, se nos van los de natación, los del fútbol, se van a Tenerife.
Si no nos ponemos las pilas, Ignacio, se nos van. Los pocos que ya venían... Ya ahora mismo ya se nos van a ir, si ya, no nos ponemos las pilas.
Ya se nos han ido algunos.
Sí, correcto.
Bueno, lo que comentaba antes, a raíz de la selección de Libia que estuvo aquí, generó bastante economía a Gran Canaria. A raíz de la selección de Libia, que se hizo muy popular y se interesaron el Canal Plus y la cadena SER, a raíz de eso vino el Fútbol 7 por 2 años seguidos, que estuvo Boyan abajo, entre ellos, en el Barcelona, el Fútbol 7, que fueron televisados por Canal Plus y tal, a continuación de eso, luego Tenerife se los llevó, los promocionó Gran Canaria, Tenerife se los llevó y siguen en Tenerife. No han vuelto a Gran Canaria el Fútbol 7. Las condiciones también, las instalaciones deportivas y todo eso. Y con lo que respecta a lo que hablaba antes Víctor también, del tema de la promoción y de lo importante que es para los medios de comunicación para promocionar un destino, ustedes no tienen sino que ver que ya hoy día, cuando se habla de fútbol, dicen el de Arguineguín. Ya todo el mundo sabe cuando dicen el de Arguineguín. Ya no se refieren a David Silva, ni a Silva, ni a David. Sino todo el mundo futbolístico de España sabe que el de Arguineguín es David Silva, ¿no? Y
correcto, es verdad.
Y entonces tenemos que lo que yo quiero destacar es eso, utilizar el deporte de alto rendimiento para la promoción turística de Gran Canaria es fundamental. Que en estos momentos no lo estamos haciendo bien, hay que mejorar, eso está claro, pero también necesitamos instalaciones deportivas, sea a nivel de iniciativa privada o iniciativa pública. Pero está claro que si no, en los próximos años ya lo vamos a pasar mal, porque de hecho ya tenemos destinos como Dubái, que nombraban antes, que ya no cobran por no les ofrecen, sino
yo creo que
les
luchar
pagan. Les
con
pagan.
Esos mercados a día de hoy se nos queda muy lejos, porque a esos grandes clubes de tantas disciplinas deportivas se les paga, pero es que unas cantidades, ya no solo el alojamiento de la plantilla, en este caso de futbolistas, de sus señoras, sino también a lo mejor 1 o 2 millones de euros por tenerlos allí.
Uh-huh. Ah, el caché. El caché. Correcto, sí, claro. Pues tú que, Ramón, has nombrado a David Silva, yo para finalizar ya esta parte del programa, porque se nos echa el tiempo encima, quiero recordar que en la sección El Guiri se queja, la semana pasada, una persona de Arguineguín nos había escrito diciendo que era una pena que no se hubiese acordado, que las instituciones responsables no hubiesen acordado con la cadena televisiva 4, que cada vez que Silva cogiera el balón no dijeran aisladamente, porque lo decían de vez en cuando, el Canario Silva, sino que sistemáticamente dijeran el Gran Canario Silva. Balón, el Gran Canario Silva. Gol del Gran Canario Silva, que marcó uno, ¿no? Pues, claro, este señor en aquel momento, este señor Darguinín decía, oye, que yo propongo esto, y realmente eso también es promoción.
Es posible.
Es promoción posible. Como hemos analizado nosotros aquí. O sea, que se hable de Gran Canaria fuera, ya sea porque hay un equipo aquí o porque hay un deportista allá, es importante. Pues yo agradecerles a todos que hayan estado esta tarde aquí, y con este concepto de promoción a través del deporte, como digo, yo voy a despedir a nuestros invitados, pero antes de que se vayan le voy a pedir a Ramón Suárez que presente, en plan Operación Triunfo, que presente el himno del baloncesto de Gran Canaria que se oyó ayer en el Hotel Gloria Palas.
Bueno, para todos, decirles que ayer se presentó en el Hotel Gloria Palas San Agustín el himno del Gran Canaria Baloncesto, patrocinado por Hoteles Gloria Palas y Talasoterapia Canaria, y que disfruten de él, que tiene muy buena música y muy buen acompañamiento en los partidos de baloncesto seguro del Gran Canaria, de aquí, de Gran Canaria.
Es del grupo Mistura, y yo a todos nuestros oyentes les digo que después del himno no se marchen, porque nos falta la sección El Guiri se queja, y después nos despediremos de ustedes.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Hoy hablamos de paisaje e higiene. Nos ha escrito un oyente para quejarse de la enorme falta de cuidado que existe en unos parterres situados en Playa del Inglés. Este turista se refiere en concreto a los que están situados al lado de las escaleras que unen el aparcamiento y la zona comercial de la playa con el paseo peatonal que está más arriba en Playa del Inglés. Por estas escaleras bajan cada día cientos de turistas a la playa. Este oyente dice que los parterres no tienen que estar necesariamente verdes todo el año, pero sí limpios, ya que en este precisamente se encuentra uno de todo: escombros, suciedad y basura, excepto flores y plantas, que sería lo normal. Lo dicho, más verde, o si queremos ahorrar agua, por lo menos más cuidado al paisaje.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El centro comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad.
De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en Radio Canarias, la entrevista. Destacados periodistas de la provincia Diario de Las Palmas y de la redacción de Radio Canarias entrevistan a los más importantes líderes de la actualidad política, económica, cultural y social del archipiélago. Será a las 9 de la mañana. La entrevista, un espacio que no dejará a nadie indiferente.
Sala de prensa del periódico La Provincia. Señoras, señores, el concurso de gastronomía de Gran Canaria entra en su última semana. Para agradecer la fidelidad de las miles de personas que han participado, además de los premios habituales, les queremos ofrecer un gran premio de despedida. El catering Mararía organizará en casa del ganador o ganadora una comida para 6 personas, es decir, para 5 comensales y usted, ganador o ganadora, con chef de cocina, servicio de camareros y todo lo necesario para un momento muy especial con su familia y amigos.
Oiga, yo no tengo mesa en casa.
Yo no tengo cubierto.
A mí me falta el mantel.
Oiga, yo estoy invitado, a mí nadie me ha dicho lo que tengo que llevar.
Y si no tienes muebles en casa, ¿qué haces?
A ver, señores, ya hemos dicho que el catering Mararía se encargará de todo. El ganador o ganadora solo tendrá que poner su casa y a sus invitados. Ya lo sabes, participar es muy sencillo. Y recuerda, cuantas más veces entres en la web laprovincia.es, más opciones tienes de ganar. La Provincia, cada día más. Con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Caja de Canarias y el restaurante Mararía. Señores, la mesa está servida.
¡Vamos a darnos un atracón!
Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Pues el tiempo de hoy se ha acabado, se nos agotan los minutos, cada día pasa el tiempo más rápido en este programa. Sí les vamos a recordar cuáles son nuestros horarios de redifusión, Jezabel.
Nuestros horarios de redifusión son los sábados a las 12 del mediodía y también los domingos a las 8 y en cualquier momento también a través de internet, a través de los podcasts.
A través de los podcasts o en directo, a través de laprovincia.es. Lo más fácil es entrar en laprovincia.es, picar podcast y te lo bajas. O, como explicamos ya hace algunos programas, en vídeos, Bungalow 103 y los oye en directo. De todas formas, recordamos, los podcasts es lo más moderno de todos y así también ven el cartel del programa. O también en iTunes, para el que tenga el programa, se suscribe y automáticamente se le baja el programa. También comentarle, Jezabel, quizás lo del nuestro 103@epi.
Nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia y también para nuestra sección El Guiri se queja. Como siempre, nos pueden mandar cualquier tipo de mensaje a través de 103@epi.es. Y como siempre digo, es de 103 con dígitos, 103.
103, lo digo yo siempre, tú dices dígitos. Mira, quería hacer un pequeño agradecimiento. Nos ha llegado un comunicado, una señora que se llama Carmen, que su hermano Fernando Rubio ha escuchado todos nuestros programas. O sea que si Fernando está escuchando este, que sepa que lleva 9 programas escuchados y un día le haremos un examen a ver si sabe tanto de turismo como todos nuestros invitados aquí. Nosotros nos vamos a despedir, ¿te parece, Jezabel?
Me parece, nos vamos ya.
Bueno, esperamos que les haya gustado el himno del Granca. Un saludo a todos y bye bye, hagan turismo.